El conversatorio.
Es actor, locutor, recreador, maestro de ceremonias y guionista. Hace 6 años incursionó en el stand-up y hoy ya nadie lo conoce por su verdadero nombre, que es Gabriel. El próximo 5 de mayo realiza su show Stand-up de etiqueta en el Under Movie. Recibimos en espíritu libre a El Pote.
Bienvenido, Pote, Gabriel, como quieras. Sos
el Pote. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer, realmente un placer estar acá y un honor. Va a sonar un poco alcahuete, pero compartir ahora estudio con Gustavo después de haberlo escuchado tanto tiempo.
Espero no haberte hecho daño.
Pote. No, no, para nada, bueno. para nada.
Bueno, a ver, hay preguntas que son de rigor previo al espectáculo de etiqueta, ¿no?
Stand-up de etiqueta, un show de humor elegante.
Elegante, me gusta eso. Lo de Pote, ¿de dónde viene? Podemos tener muchas interpretaciones.
Bien, hay gente que ha interpretado de todo. Desde que es un diminutivo de mi apellido, que no tiene nada que ver, porque mi apellido es Korytnicki, de origen polaco. Que poner en un cartel Gabriel Korytnicki presenta es una invitación a que alguien se muera atragantado con la lengua. Y por eso decidí el Pote. Y el Pote viene, yo tengo 2 hermanos mayores.
Tampoco te quedó Cole, por ejemplo.
Cori es mi hermano del medio, que siempre fue el delgado de la familia. Yo ahora estoy delgado, en una época no lo estuve, muchos años. Y tengo un hermano mayor y yo íbamos a movimientos juveniles de la comunidad judía. Sí. Y mi hermano mayor me lleva 9 años. Y a ella le decían el Pote. Él tampoco sabe muy bien por qué.
¿No?
Sí, hay un atisbo de Pote de dulce de leche, porque se ve que era muy, muy dulce, buena onda. Y claro, a ese movimiento entraba con 8 años. Yo cuando entré ya tenía 17. Ya estaba en la etapa de ser líder de los movimientos juveniles. Tipo,
¿cuál fue Nativ?
Hasid Anouar fue el que fui yo. Hay otros 7
sí,
ahora.
Sí, hay varios, ¿no?
Hay varios. Y cuando llegué, como era el hermano chico del Pote, todos me decían Frasquito. Y el tiempo fue pasando y uno fue creciendo en todos los aspectos, físico y volumétrico, y quedó el Pote. Después, claro, mi hermano marchó porque yo empecé a hacer estas cosas de subirme a un escenario, y aparte también me identificaba con el apodo, porque va por ahí, y lo registré en Agau como seudónimo.
Ah, lo registré.
Claro, lo tengo registrado como seudónimo, y si mi hermano ahora lo quiere usar, le voy a tener que cobrar. Voy a tener que mandar a Agau a cobrar los derechos de autor del seudónimo. Así que viene por ahí.
Bien, ¿y el humor estaba presente en toda tu casa?
El humor, en verdad, niño, la que ponía el humor era mi madre. Pero viste esas cosas que son en realidad de humor involuntario, o cosas por ahí que pasan. Pero
frases, dichos.
Mi padre era muy serio, era un tipo muy serio, y que no era muy del chiste. Entonces, pobre, se tenía que fumar. Mis hermanos también tienen un toque humorístico sarcástico y demás. Que se tenía que fumar a mi pobre padre a 4 en contra de él.
¿Todos hombres?
Todos hombres. 3 hermanos varones y mi madre, que también había que... Como él era el más serio y a veces refunfuñaba, claro, cuando alguien refunfuña ante un chiste, seguís porque sabes que le estás incomodando, y el humor tiene eso, que incomoda. Entonces vino desde ahí el humor.
De tu madre más que nada.
Mi madre más que nada.
Más que nada. Después, igual, en el orden de los hermanos, vos estás en el medio.
Yo soy el más chico de los 3.
Tomaste mucha.
Tomé
muchos aprendizajes sin darte cuenta.
Aprendí
mucho.
Yo ya de chico yo armaba shows en mi casa. Era el que no paraba de hablar. Siempre estuve comunicativo y me pasaban el mensaje en algún momento que mis hermanos me apostaban plata a ver si me quedaba callado. Me decían, te apostamos plata, a ver si te... Y no podía, ¿no? Yo precisaba expresar.
A ver, ¿y cómo hacías cuando eras chico en la clase?
En verdad, en clase yo siempre fui, hasta cierta edad, un niño muy tímido. Muy tímido. Exploté así en el sentido de exteriorizar. Cuarto de liceo, por ahí. Siempre me gustó. Fui a la escuela Barón de Río Branco, que es la escuela 17, y de tarde es la escuela Brasil.
Sí.
Y en la escuela Barón de Río Branco tuve una maestra. Ya en primero de escuela hicimos una obra de teatro. Era una adaptación de Caperucita Roja. A mí me tocó hacer de Sol. No sé qué, no me acuerdo qué rol cumplió. O sea, estaba parado arriba del escenario, pero me acuerdo que fue en el Teatro Odeón, que después se incendió. Sí. Y tengo muchos recuerdos no de la obra en sí, pero sí de caminar tras bambalinas del teatro en primero de escuela. Y después en cuarto de escuela tuve otra maestra que nos enseñó textos de a través de obras de teatro. Hicimos La Isla Desierta de Roberto Arlt, la llevamos a hacer obrita de teatro. El Principito, la hicimos obrita de teatro. La tuve de vuelta en sexto de escuela, después tuve ahí un impasse, que no hice más cosas teatrales, hasta llegar a cuarto de liceo, que fui al Instituto Ariel, que ya es donde está la UDE ahora, que ahora cerró. Sí. Y allí tuve, extracurricularmente, tenía como docente, había talleres de teatro y el docente era Miguel Pintos, que fue docente, que fue director de la Comedia Nacional, fallecido él. Y después me vinculé al grupo de teatro de jóvenes de la comunidad israelita y ahí estuve con José Lo Suárez 10 años. Salí en Carnaval.
¿Saliste en Carnaval?
Salí en Carnaval en revista en 2007, una revista llamada Deja Vu. Uh-huh. Ese año salimos segundos. Éramos tres revistas ese año. Claro. Los pesimistas deciden que salimos penúltimos. Y en el 2015 volví a salir en Parodistas, en un grupo que se llama Fulán, Los Fulanos, que lo sacaba Jean-Claude. Uh-huh. Es una experiencia increíble, Carnaval. Es tan linda como agotadora, pero vale la pena vivirla. Esa experiencia de conocer los barrios y estar un día... Claro. En el velódromo y a las dos horas están en
igual
las
ahí
acacias.
Diríamos que ya estabas vinculado,
más vinculado a lo teatral. Y en el 2000, finales de 2015, esto fue Carnaval 2015, fue el principio de 2015, empecé a ver talleres de stand-up. Yo había hecho un curso de locución con Mónica Willington.
Sí.
Y vi que ella había hecho un curso de stand-up y le pregunté a ella qué onda con esta gente y me dijo, mirá, son unos crack. Y dije, está, voy para ahí. Y sobre finales de 2015 hice el taller, el 8 de octubre de 2015 fue la muestra, y a partir de ahí, yo tomo el 2016 porque el de 2016...
Pero en el 2015-2016 el stand-up en materia de formación estaba estallando.
Empezó en el 2008 en Uruguay el stand-up, por Club de Comedia, con Ernesto Muniz y Juan Pablo Olivera, y en el mítico mes, y claro,
la calle Pereira era, ¿no?
En Pereira y Echauri, que mueren varias ahí. Y a mí, tenía amigos que me decían, Pote, tenés que hacer stand-up, tenés que hacer stand-up. Y yo venía del palo teatral. Y tenía que romper muchos prejuicios personales hacia mí. Porque el teatro...
Era un género un poco subvalorado al lado del teatro, ¿no?
No solo eso, me daba miedo.
Ah.
Porque una cosa es el teatro... Porque en el teatro... Seguramente estás con más gente. El texto lo escribió otro. Sos un personaje. Hay una cuarta pared. Y su vicio es lo tuyo. A mí, Miguel Pintos una vez me dijo que el teatro era ideal para los tímidos. Porque sabes todo lo que va a pasar.
Claro.
El personaje A va a entrar por la puerta, vos les vas a decir H, te va a contestar C, te vas a mover para allá. Era perfecto.
Trabajás el guión, el cuerpo, la emoción, todo.
Todo antes.
Pero bueno, está ahí distintas modalidades de teatro también.
Por supuesto. Y acá en stand-up es otra historia, porque subís vos solo arriba del escenario, con tu texto, que es condición sine qua non en el stand-up, que el texto sea tuyo.
Sí.
Si no, es otra cosa. O sea, podés subir a hacer humor, si el texto es de otro, serás humorista, es otra cosa. Comediante de stand-up hace texto de él. Y tenés que hacer reír. Y estás solo con un micrófono. Entonces, me costaba mucho ese romper la exposición, de subir yo, por más que sube un personaje un poco más... Hay una persona escénica.
Claro.
Que no dejo de ser un yo un poco exagerado o un poco librado de prejuicios o no importa el qué dirán. Y bueno, ahí en el 2015 empecé con María Rosa Oña, Diego Viñolo y Adelina Perdomo. Y en el 2016 hubo un concurso, una segunda show de talentos de Maroñas Entertainment, solo stand-up, 32 comediantes emergentes, o sea, 32 que hace menos de dos años que hacían stand-up, y yo me anoté y le dije a mi mujer, mira, yo me anoto porque quiero que me conozcan. Terminé ganando. Que creo que fue la primera y única, y única vez que gané algo en un casino. O sea, ¿sí? no hay chance. Y a partir de ahí...
¿Qué edad tenías ahí? ¿20 y pico?
Y 2016, estamos hace 5 años, 39 años.
39, sí.
O sea, estaba un poco grandecito.
Y era un stand-up muy autorreferencial que lo venías haciendo.
Mirá, llegué al concurso con 4 escenarios. Con 4 escenarios de stand-up. Tenía la ventaja de ya tener escenario de carnaval, de teatro. Sí, sí. Tenía cierto manejo del escenario.
Claro.
Que eso te da. sí, una ventaja y cierto manejo del público que claramente te da una ventaja. Pero está, era subir a probar cosas que capaz que nunca había dicho en un bar o nunca había probado el texto, porque claro, eran galas, diferentes galas, y llegó un momento que claro, era nuevo, no tenía la cantidad de material que puedo tener hoy. Y a partir de ahí fue, eso es una catapulta, por lo menos para el circuito underground de Montevideo, de bares, claro, porque está el ganador, bueno, vamos a traerlo al boliche. Y ahí empecé, y no paré, tenía 3-4 shows por semana en bares. Y de lo artístico que hice hasta ahora, es lo que más disfruto.
¿Sí?
Disfruto mucho. Es muy disfrutable hacer reír, hay un manejo de energía, claro, increíble. Hacer reír con algo que escribiste vos.
Claro.
Lo que le genera al público. Porque vos no sabés qué le... cómo está la persona, cómo fue el día de esa persona. Y muchas veces, a veces nos pasa después de los shows, que viene gente a hablarnos. Y claro, dicen, esta hora y 20 que duró el show, me desconecté de todo mi día, me morí de la risa, gracias. Y yo sí, está, gracias a vos por compartir. A veces sería lindo sacar historias de esto, ¿no? ¿Cómo fue tu día? ¿Qué pasó? Indagar un poco más para ver qué movilizaste.
Claro.
Porque la risa moviliza, no hay historia.
¿Adaptás también el pote a como espectáculo de stand-up, cambiándolo un poco a fiestas y reuniones y demás?
Hago eventos privados, eventos privados, y lo adapto claramente. No hago lo mismo que hago en los bares.
Claro.
Generalmente mi metodología es yo cuando me contratan para un evento, lo primero que hago es pedirles para juntarnos. Para que me hablen sobre el homenajeado o sobre la empresa, claro, o sobre lo que sea. Para que me den información. Muchos a veces intercambian WhatsApp o mail. Sí. Yo prefiero la charla porque puedo indagar un poco más y sacar información. Porque de la información que me den, yo adapto 20, 25 minutos exclusivamente para ese evento.
Claro.
Al principio los eventos son durísimos porque... no es lo mismo la gente que está en un bar esperando un show a caer en un evento que no te conoce nadie, sos un outsider totalmente. Seguramente en ese grupo de amigos ya haya un gracioso que se va a sentir menospreciado porque no es él el gracioso, claro, del evento. Y vos no entonces si vos no empatizás, no llevás con algo que toque a la persona o que los demás conozcan o que una a todos en el, te va a ir mal. Te va a ir mal. A mí me pasa hasta el día de hoy. Los disfruto, los termino disfrutando, pero en el camino al evento es, ¿para qué estoy haciendo esto? La voy a pasar horrible. Es la previa.
No sos el único que lo ha mencionado. Gente que le ha ido muy bien en este mundo, que ha hecho, no estoy hablando solo de Uruguay, ¿no? Lo ha comentado a veces, ¿no? Esa es la gran pregunta. ¿Hago esto? ¿Hago humor mientras uno está comiendo y mirando para el otro lado? O hablando, ¿no?
Y aprendés si sos flojo de autoestima o si venís con muchas inseguridades, no te dediques a esto.
Claro.
Porque vas a ver gente mirando el celular, vas a ver gente que la está pasando precioso. Pero
también está eso, ¿no? O te vas ganando al público y eso es una gratificación.
Eso es
enorme.
Hermoso. Porque aparte, no solo ganarte al público, el público te va dando permisos.
Claro.
Y eso es una habilidad que tiene que tener el comediante, de ver hasta dónde va. Ver cómo juega el juego, porque esto es un juego entre todos, somos cómplices.
¿Te gusta la interacción así de una frase o alguien si dispara algo? ¿O te gusta que te dejen empezar y terminar el monólogo y punto?
Soy muy respetuoso del texto. Aparte, mis colegas me dicen que soy de los más... Si pasa algo, si alguien tiene una frase que pueda... Se toma y se trabaja sobre eso. No es, pero no soy de los que hay un pelado y dice, el pelado, vamos a hacer chiste de pelado. No. O sea, la interacción, si nace, la adopto, pero no me baso en interacción en los monólogos. Hago el texto, si pasa algo, alguien comenta algo, alguien dice algún comentario gracioso, o alguien quiere, entre comillas, pelear con el comediante, bueno, vamos a jugar un rato. Pero no me baso en ida y vuelta.
Claro.
No me baso en ida y vuelta. También entiendo, tampoco lo hago en los shows, en los shows en bares o en show en teatro, que me meto con la gente. Porque entiendo que la gente está yendo a divertirse y no que yo me divierta utilizándola a ella.
Claro.
Si alguien se presta y quiere jugar, jugamos un rato. No hay problema. Pero creo que yo voy más por el lado del texto.
este espectáculo que vas a realizar en el Under Movie, que es el jueves 5 de mayo, ¿no?
Jueves 5 de mayo a las 21 horas.
21 horas, tempranito, está bueno. ¿Lo venís preparando hace tiempo?
Vengo preparando hace tiempo, ya he hecho un unipersonal, no en el Under Movie, que se llamaba Hipotéticamente, también jugando un poco con la palabra que parecía pote en el medio y por el estilo de humor que hago. También he hecho otro espectáculo en el Under Movie, estuve en dos espectáculos, que se llamaba Buenas Noches, Muchas Gracias, que ese era un elenco de stand-up, puro y duro. Y después estuve con Fernando Díaz haciendo stand-up más 40, que era un stand-up más focalizado a gente un poco más de mi edad.
Claro.
Que no va a bares, no sé qué, que entonces a las 21 horas el show dura una hora y 10.
Claro.
10 y media, estamos pronto, nos podemos ir a todos a dormir tranquilos, yo también. Y bueno, acá hay cosas que están de Hipotéticamente, material de Hipotéticamente, también. Alguna cosita de stand-up más 40 y varias cosas nuevas, y también aprovechar la sala que te permite usar audiovisual, cosas que en algunos bares capaz que no lo usás y demás, pero tiene otra formación. Y básicamente tiene nombre de etiqueta y humor elegante porque es el estilo que a mí me gusta hacer de humor.
Sí.
Que es una visión sobre la realidad, sobre el humor de observación.
Ahí va. Vamos a hablar ahora de eso y del show luego de una pequeña pausa.
No alcanza con oír, es mejor escuchar.
Espíritu Libre.